MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos, compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
Portas tú, y solamente tú, me importas tú, y nadie más.
Sábado 16 de marzo de 2019, a ver quién está de puente, quién está en su casa, quién anda de vacaciones. Qué rico es cuando tenemos un día más para descansar, para compartir con los nuestros. Bienvenidos a Enlace 50, soy Concha León Portilla, encantada de estar con ustedes. Les recuerdo nuestro WhatsApp en el programa 5523254161. Apúntenlo bien porque al ratito vamos a tener unos regalos para ustedes. También nuestras redes, que son Facebook Enlace 50, nuestra página web que es enlace50.com y Twitter Enlace-50. Es súper importante que estemos unidos a través de estas redes porque aquí es donde estamos formando nuestra comunidad. Entre el radio y nuestras redes estamos haciendo una gran comunidad. Para empezar el programa quiero decirles una frase que encontré por ahí y también me gustó mucho para compartirla con ustedes. Dice así: cuida el jardín de tu mente. El pensamiento que riegas es el que crece. ¿Cuántas veces no somos testigos de que estamos pensando mal y solitos estamos enrielándonos y otra vez y le damos vueltas al mismo pensamiento y ese pensamiento nos hace daño porque nos causa una emoción y esa emoción a lo mejor se transforma en algún bloqueo energético y ese bloqueo energético a lo mejor se transforma en una enfermedad o en un dolor? Entonces, cuando nos cachemos dándole vueltas a un pensamiento, lo que yo les recomiendo es que se detengan y digan: ¿qué puedo pensar mejor en este momento? Entonces imagínense algo que les guste, algo que les cambie totalmente la visión de lo que están pensando. Respiren profundo, pónganse muy conscientes de su respiración, pónganse en el aquí y el ahora y verán como poco a poco, ¡pum!, cambian de canal y entonces todo su cuerpo y su mente descansan y pueden ver un horizonte completamente nuevo. Este programa de este sábado 16 de marzo consta de dos partes. Primero que nada, recibiremos al maestro Carlos Esteva, toda una institución en la música de México. Él fundó la Orquesta Clásica Mexicana y él tiene 80 años, imagínense. Es un músico que empezó desde muy, muy niño a aprender de este arte que nos abre los corazones, el alma y la sensibilidad. El maestro Carlos Esteva viene a invitarnos a unos conciertos que está organizando en la Hacienda de los Morales. El maestro es una vida que inspira. A los 80 años sigue trabajando, sigue dirigiendo, sigue creando, sigue siendo una persona absolutamente viva. Y eso es lo que nosotros tenemos que aspirar a ser. Bienvenido, maestro Carlos Esteva.
Gracias, muy buenos días y estamos para servirte con todo cariño y al público.
Me da mucho gusto que me hables de tú y te voy a copiar. ¿Se puede?
Sí.
Es que aquí en este programa quería platicarte que es para personas de 50 en adelante. Entonces, nuestra audiencia está desde los de 50 hasta los de 100. Y la idea de hacer este programa es que, como tenemos unas vidas cada vez más largas, podamos darle vida a los años. Y entonces nos mantengamos activos, productivos, contentos, con amigos y gozando hasta el último momento.
Muy bien, me parece muy positivo todo lo que dijiste.
Entonces estoy invitando vidas que inspiran como la tuya.
Ah, muchas gracias.
Platícales, por favor, quién eres y qué es lo que te gusta a nuestra audiencia.
Bueno, yo soy Carlos Esteva Loyola. Yo soy violinista y director de orquesta. Y tengo a mi... yo trabajo en la Orquesta Clásica de México, una asociación civil que yo fundé hace 45 años. Y es una institución que se dedica a difundir la buena música mexicana y buena música universal, principalmente. O sea que lo mismo hacemos Mozart, que hacemos Juventino Rosas, hacemos a Beethoven, que hacemos a Consuelo Velázquez.
¿Desde qué edad aprendiste a tocar el violín?
Bueno, yo el violín fue a las 11, pero yo ya sabía algo de piano, porque mi madre, que fue una muy buen músico, ella tocaba el piano, tocaba la guitarra y cantaba muy bien. Entonces, de los 5 o 6 años ya nos puso clase de piano. Pero a las 6, a los 11 años, hubo la oportunidad de entrar al Conservatorio Nacional de Música, aquí en Polanco.
Muy cerquita de aquí.
Muy cerquita de aquí, en el cual se instaló, que fue un acierto en ese momento, una secundaria junto con el conservatorio. Entonces mi madre y mi padre decidieron que en una misma institución hiciéramos la parte académica y la parte artística. Y fue una decisión muy acertada. Y entré al conservatorio a los 11 años de edad.
¡Qué afortunado! ¿Y por qué hablas en plural? ¿También alguno de tus hermanos?
Sí, mis hermanos también, dos de mis hermanos también estuvieron en el conservatorio. Mi hermano José, que estudió canto, y mi hermano Ángel, que estudió piano.
Entonces, realmente desde niño está la música en tu corazón. Y la has llevado hasta los 80 años, ¿no? Que
sí.
Más o menos por ahí andas, ¿o cómo?
Sí,
andas?
El día 28 cumplí yo 16 lustros.
Ah, qué bonito decirlo así. ¿El 28 de febrero?
El 28 de febrero de la semana pasada.
Ese día es el cumpleaños de mi hijo.
Ah, mira.
Y también es músico.
Bueno.
Que sea fuente de inspiración la tuya.
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de la música?
Bueno, la música, lo que más me gusta es que es un lenguaje. Es un lenguaje universal, que lo mismo lo entiende un esquimal,
claro,
que lo entiende un chino, que lo entiende un mexicano, que lo entiende un europeo. La música se hace de sonidos, y los sonidos forman escalas. Y con las escalas hacemos melodías y hacemos frases melódicas que expresan los sentimientos, todo tipo de sentimientos humanos.
Claro.
Desde que nace uno, ya la mamá le arrulla a uno con una canción de cuna, ¿verdad? Hasta que mueres y una misa fúnebre, una misa luctuosa, pues también es con música. Y en ese sentido, vamos desde lo más tierno, que es un canto de cuna de una mamá, hasta el Requiem de Mozart, que es lo más maravilloso que se ha hecho para una misa luctuosa.
¿Y tú has acompañado a la gente a lo largo de tu vida, además de estar en los grandes escenarios, has acompañado a mucha gente en sus celebraciones? En sus celebraciones de bodas, en sus celebraciones, pues, fúnebres también, como estás diciendo. ¿Qué se siente? ¿Qué es esa parte de la música y participar con las personas tan de cerca?
Bueno, la música es un complemento ideal para tanto festejar como aminorar el dolor de una pérdida de un ser querido. Claro, yo en mi vida hemos hecho... Con la Orquesta Clásica de México hemos hecho infinidad de conciertos, pero también infinidad de ceremonias, ya sean ceremonias religiosas o ceremonias civiles o recepciones, ¿verdad? Y así como también conciertos populares, conciertos infantiles o conciertos conmemorativos de las empresas, ¿verdad? Me contratan mucho algunas empresas para festejar sus aniversarios.
La Orquesta Clásica de México, ahorita, ¿cuántos miembros tiene?
Mira, la Orquesta Clásica de México somos... voy a hacer un paralelismo. Somos como la canción de Gabilondo Soler, Cri Cri. O sea, nos hacemos chiquitos o nos hacemos grandotes.
Como el chorrito.
Como, ¿verdad? Porque yo no tengo subsidio, o sea, yo no tengo un presupuesto atrás que me respalde para yo por contratar a los músicos. Yo dependo del contrato que me piden, que puede ser un contrato sencillo de un cuarteto hasta un contrato complicado de Carmina Burana o la Novena Sinfonía de Beethoven, que puedo emplear 80, 100 músicos y 80 o 100 cantantes.
¿Tú eres el director de orquesta? O sea, ¿tú diriges la orquesta?
Sí, yo soy director de orquesta.
Cuéntanos, porque yo realmente siempre he tenido la curiosidad, ¿cómo se hace un director de orquesta y las manos, esos movimientos? Platícanos de esa maravilla.
Bueno, los gestos que hace un director son los que el músico que está en la orquesta, ya sea con las manos o con la, o incluso con los ojos, ¿verdad? O con la boca, o contagias al músico lo que la partitura te dice a ti como director. O sea, en realidad el director de orquesta viene siendo una especie de abogado del compositor. Tenemos que...
¡Qué bonito!
Tenemos que respetar lo que pensó el compositor y ser una recreación de lo que pensó el compositor. Y eso hacérselo lo transmitimos al público, a los oyentes. Por eso se ha dicho que la música se hace de tres elementos: el compositor, el intérprete y el oyente.
Claro. ¿Verdad? Los tres indispensables.
Los tres indispensables.
¿Y cuál es la música que más te apasiona?
De la música, lo último que se ha desarrollado es la dirección de orquesta, que data del siglo XIX para acá.
¿Así? ¿Antes no había?
Pues siempre había un director, porque cuando hubo en los griegos, seguramente en los coros griegos, había alguien que hacía la cabeza de los coros griegos, ¿verdad?
Sí.
Y en la Edad Media, pues el canto gregoriano, seguramente los monjes en los conventos, y en los algún monje llevaba la voz cantante, por decirlo así. No era la batuta como la conocemos del director, pero la voz cantante, en la cual se le seguía con los demás cantantes.
Llevar la batuta. ¿Llevas la batuta hace cuántos años?
Bueno, la orquesta tiene 45 años.
Entonces, antes no llevabas la batuta.
Bueno, antes yo pertenecí a varias orquestas antes de fundar la Orquesta Clásica de México. Empecé con una orquesta en el conservatorio, que era una orquesta juvenil que se llamaba Orquesta de Cámara Yolopatli. ¿Por qué Yolopatli? Porque el que la fundó era un poeta, era el director de Bellas Artes, y quiso hacer una orquesta imitando a la famosa orquesta de Italia y Musici, los músicos.
Ajá.
Que era una orquesta de 12 jóvenes que se recibieron en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma y formaron la I Musici, ¿verdad? Una orquesta de cámara que fueron los que dieron a conocer a Vivaldi, las cuatro estaciones de Vivaldi, los conciertos de Corelli, para imitar un poco lo que hicieron los italianos, nosotros en México formamos la Orquesta de Cámara Yolopatli, ¿verdad?
Y entonces, el
Bellas Artes después la absorbió y le cambió el nombre y le puso Orquesta de Cámara de Bellas Artes.
Ah, mira.
¿Verdad?
O sea que...
Pero a mí me gustaba más el nombre original.
Claro.
Yolopatli es un nombre náhuatl, claro, que significa alivio del corazón.
¡Ay, qué
bonito! Haciendo un paralelismo de que la música alivia el corazón.
Definitivamente.
¿Verdad?
Y ahora, Carlos, están haciendo unos conciertos en la Hacienda de los Morales, que van a ser el lunes 25 y el viernes 29 de marzo. Platícanos de eso. Tenemos un ratito para hablar de dos siglos de música y canciones bellas de México.
Bueno, este es el tercer concierto que vamos a dar. La Hacienda de los Morales, que es un lugar histórico muy importante, porque ya la Hacienda de los Morales ya tiene historia desde la época de la conquista.
Sí.
Recordemos que la Hacienda de los Morales se funda en épocas de Hernán Cortés, y Hernán Cortés escoge a la primogénita hija de Moctezuma, ¿verdad? Y se casa, la casa con un capitán español, y le de regalo de bodas les da desde toda la zona que va de Tacuba hasta hasta los hasta acá, hasta Chapultepec.
Entonces ahí
se,
está.
Desde ahí en esa, todo ese lugar se fundaron varias haciendas, y la hacienda de los Morales se fundó desde el siglo XVI.
Ah, mira, entonces es un lugar histórico.
Histórico.
¿Y el concierto, los conciertos?
Van a ser en el salón principal, que se llama La Troje.
Sí.
Es un lugar muy mexicano. Entonces, por esa razón vamos a hacer dos siglos de música mexicana y de canciones bellas de México. Me refiero a música mexicana, música que se hizo desde el siglo XIX.
Sí.
Por ejemplo, la más famosa marcha de México.
La de Zacatecas.
Zacatecas, por supuesto. Perfecto. Vamos a Zacatecas, de data de los años 80 del siglo XIX.
Muy bien.
Y luego vamos a hacer Lindas Mexicanas, de Belino M. Presa, que fue un compositor que nació en 1860, por ahí así.
Sí.
¿Verdad? Vamos a hacer también Viva México, que es una marcha que data de la época de Porfirio Díaz, ¿verdad? Y bellísima, una marcha hermosísima. Y asimismo vamos a hacer, para estas marchas llevo una orquesta de salterios mexicanos. Los salterios mexicanos ahora están un poquito en el olvido.
A ver, dinos de ellos.
Porque los salterios mexicanos ahora, si acaso lo oyes en una cantina de segunda categoría, un salterio ahí para darle un toque medio mexicano. Pero los salterios fueron la imagen de México popular, fina, en el siglo XIX y toda la primera tercio del siglo XX. Los mariachis, que son bellísimos, brillantes, y vinieron hasta la segunda década del siglo XX. Pero toda la música popular fina de antes de eso, siglo XIX y primer tercio del siglo XX, fue con salterios.
Ah, mira.
Tan es así que en tiempos de Porfirio Díaz, la primera gira que hizo una orquesta mexicana a los Estados Unidos, a la Feria del Algodón en 1880 y tantos, por ahí así, fue con una orquesta de salterios, que curiosamente la dirigía un músico italiano que se llamó Carlos Curti, que fue el que convenció de que se vistieran de charros.
Ah.
¿Verdad? Mucho antes de que vinieran los mariachis. Entonces esa fue la primera gira que se hizo de músicos mexicanos. La segunda gira también fue con Porfirio Díaz, y fue cuando Juventino Rosas, el célebre autor del Vals sobre las Olas, también en una orquesta que llevaba salteros, pero también llevaba violines. Juventino Rosas era violinista, ¿verdad? Hicieron. Entonces, la música mexicana fina, en ese tiempo se le llamaba música de salón.
Claro, música de salón.
Música de salón, lo que equivale a lo que en Europa se llamaba la música de cámara.
Ah.
Porque en Europa se hacía en las cámaras reales de los palacios o de los edificios más importantes. En México, en casi todas las casas, había un piano.
Sí, por supuesto.
Había un piano, y había hasta fábrica de pianos en México. Ahora no tenemos eso, ¿verdad? Entonces, para eso de las canciones de México, además de los salterios, vamos a llevar a dos cantantes, y sobre todo al coro Amigas de la Música.
¡Qué bien!
El coro Amigas de la Música lo dirige la maestra Lucero Prado, que es mi esposa.
¡Ah, muchas felicidades! ¿Verdad? ¡Qué bien! Siguen
y
haciendo
ella
cosas.
Ha hecho un trabajo prodigioso, cerca de 40 años, de dirigir los coros. Ha formado como tres o cuatro coros muy importantes. Curiosamente son con mujeres.
Puras mujeres,
damas, ¿verdad? Por eso le llaman Amigas de la Música.
Claro, y ahí hay mujeres de todas edades,
de
me imagino.
Todas las edades, de verdad.
¿Y dónde hace el coro y a dónde ensayan?
Ensayan en las oficinas de la Orquesta Clásica de México los lunes y miércoles.
¿Y dónde está tu oficina? ¿En
y
Veracruz?
Los martes ensayan en la casa de todos ustedes. Ah. Entonces dividen el coro en tres.
Si alguien quisiera entrar al coro.
Ah, nomás que se comuniquen con mi esposa.
Es el teléfono de aquí, de reservación.
5211-4579.
5211-4579. Cantar en un coro es impresionante, lo que te ayuda y lo que te hace feliz y lo que te sube el ánimo y lo que te reúne con personas valiosas.
Exactamente. Y ahí no hay límite de edad, ¿verdad?
Qué interesante.
Entonces, mi esposa ha tenido alumnas hasta de 90 y tantos años de edad.
Qué maravilla. ¿Cuántos años llevan de casados?
Nosotros te llevamos 45.
Ándale, poquitos. Casi como la orquesta clásica.
Casi como la orquesta clásica, sí. De hecho, mi esposa ha sido la que más me ha ayudado en estos 45 años a mantener la orquesta.
Pues vamos a mandarle un saludo muy especial a Lucero.
Gracias.
Oye, entonces, y también van sopranos.
Va unas cantantes que van a participar en algunas canciones como solistas. En la parte del coro participa la señora Patricia Martín de Navarro, que va a cantar una pieza que ya no se escucha ahora nunca, que se llama Sombrero Jarano.
Sombrero Jarano.
El Sombrero Jarano es de un compositor de apellido Lauro Uranga, ¿verdad? Y es la única canción en México que se ha hecho para el sombrero mexicano de charro.
¡Ah, caray, qué bien!
¿Verdad? Sombrero jarano y bordado de oro y plata, qué bien te cuadra mi chata, el sombrero mexicano.
¡Qué bonito!
¿Verdad?
¡Qué bonito!
Eso, y va a cantar también, de solista Patricia, va a cantar la cantata a Yucatán, que es una pieza hermosísima compuesta por Vicente Uvalle Castillo, que es uno de los grandes, grandes compositores de Yucatán. De toda la República, un estado que destaca por la música, sobre todo, es Yucatán.
Las canciones tan románticas, tan abrazadoras que tienen
las canciones, porque la música yucateca tiene todo para ser universalmente reconocida. O sea, empieza con el poeta.
Sí.
El poeta es el que hace el verso. Después viene el compositor que musicaliza el verso, la poesía del poeta. Después viene el intérprete que se recrea con lo que hicieron los otros dos, ya son tres. Luego le acompaña un trío o le acompaña una orquesta como yo, ¿verdad? Y entonces se hace un trabajo en equipo maravilloso. Se debería de poner trova yucateca en toda la República para aprender a hacer trabajo en conjunto.
Yo escucho muchísima trova yucateca. Te juro que todos los fines de semana es algo que me encanta. O sea,
bueno.
En el momento que estamos de descanso sacamos nuestro tequilita o así nuestra botana y ponemos la trova yucateca. Entonces, este concierto es el 25 de marzo.
Es lunes.
Que es lunes.
Es lunes, o el lunes nos da la Hacienda Los Morales, nos brinda la Hacienda para que llevemos gente.
A las 8 de la noche.
A las 8 de la noche. Les recomendamos que vayan desde las 7 y media, porque se va mucha gente. Y tenemos ahora nos van a dar la repetición de ese concierto el viernes siguiente.
O sea, ¿van a tocar ustedes dos veces?
Dos veces. Va a ser el lunes 29.
No, el lunes 25.
Lunes 25 y viernes 29.
Uh-huh. Oye, Carlos, y las reservaciones son al 5211-4579. Y la venta de boletos es en Avenida Veracruz 63, en La Condesa.
Esa es mi oficina.
Ah, muy bien. Y sí, hay descuento a adultos mayores y estudiantes. ¿Qué descuento les vas a dar?
El 25%.
Excelente. Hay estacionamiento de cortesía y una copa de vino en el restaurante con su cena. O sea, si se quedan a cenar ahí,
eso ya es
cada
aparte,
quien se lo paga.
Pagan la cena, pero la Hacienda les va a ofrecer un vino de cortesía.
¿Cuál es el costo del concierto?
Es 600 pesos.
600
con el
pesos.
Descuento baja a 450.
Perfecto. Y es realmente como hacer un evento especial, como algo que festejar, algo que aprender. Es como ir a un espectáculo que te va a llenar el alma. ¿Cómo decía eso de que el alma, la música qué?
Sí, la música es el alma. Yolopatli significa el alivio del corazón.
Alivio del corazón. A ver, está excelente, esto vamos a impulsarlo aquí en Enlace 50. Todos los que quieran tener más información de este concierto, por favor nos ponen un WhatsApp al 5523254161 y ahí les vamos a mandar a todos una foto del programa para que vean toda la maravilla que va a suceder esa noche. Dense ese regalo el 25 de marzo o el 29 de marzo, les estamos hablando y se lo estamos diciendo con mucha anticipación. Es algo que no se les va a olvidar, van a ir a un lugar histórico. Hagan eventos, hagan celebraciones. Es muy importante que nuestra vida no caiga en la rutina. Cuando nosotros hacemos este tipo de, cuando nos damos este tipo de regalos, nutrimos el alma. Y si nutrimos el alma, vamos a vivir mucho más contentos y muchísimo más años. ¿Sí o no, maestro?
Pues sí. Yo sigo un consejo de Miguel de Cervantes Saavedra, que en alguno de sus escritos puso el que a menudo canta sus males espanta. Eso yo sigo, esa es mi norma de vida, ¿eh?
El que a menudo canta sus males espanta. ¿Qué consejo les puedes dar a las personas que nos están escuchando para mantenerse contentos con un propósito de vida a través de los años?
Pues que canten, ¿verdad? Que canten diario, aunque sea en la regadera.
Que canten.
¿Eh? Y que participen. ¿Sabes una cosa que no se piensa? Es que es cantar, y saber cantar es saber respirar. Y al saber respirar es saber vivir. Y saber vivir es tener más años de vida. Y todo viene de saber respirar. Y al saber respirar, aprendes a cantar. Y si continuamente cantas, tienes una vida más sana y más longeva.
Pues muy bien, pues Carlos, un placer tenerte aquí en Enlace 50. Vamos a ir muchas personas a tu concierto el 25 gracias. O el 29. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ti, ¿eh? Muy amable, y un saludo y mis respetos a todos sus oyentes, ¿eh?
Ahora, en la segunda parte del programa, tendremos la visita de Carmen Amezcua, quien viene a hablarnos del síndrome metabólico. Soy Concha León Portilla, los espero, no se vayan.
¿Sabías que hoy los mayores de 50 estamos más activos, saludables y preparados que nunca? Volvemos con más en Enlace 50. Con Concha León Portilla. Quédate con nosotros. Esto es Enlace 50 con Concha León Portilla. Comparte tu experiencia. Inicia proyectos, aventuras, viajes y consejos con personas que celebran la vida como tú. So long,
Marianne. It's time. Bienvenidos a Enlace 50 este sábado 16 de marzo. Ahora vamos a platicar con la nutrióloga Carmen Amezcua, quien viene a hablarnos de este tema que es el síndrome metabólico y también del tema de por qué engordamos con la edad. Bienvenida, Carmen.
¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Me encanta que estés aquí. Platícale al auditorio, ¿qué eres tú?
Yo soy nutrióloga, tengo una licenciatura en nutrición, tengo una especialidad en manejo y prevención de enfermedades crónico-degenerativas, que son enfermedades como la diabetes, como problemas cardiovasculares, afecciones cardiovasculares, y tengo otro diplomado en inmunología avanzada y nutrición.
Bueno, pues te la pasas estudiando, eso sí. Me dijeron. Eso es buenísimo, porque mantenerse al día es claro. Lo que nos hace estar integrados al mundo, ser útiles y conseguir trabajo.
Por supuesto, y además nunca es tarde.
No, creo que no. Este programa, como tú sabes, es para personas de 50 en adelante.
Por
y entonces, tú me propusiste varios temas que me parecieron interesantísimos. Me gustaría hablar de por qué engordamos a esta edad. Yo soy una muestra viviente, entonces me gustaría que nos digas qué es lo que pasa con nuestro metabolismo.
Bueno, primero tendríamos que definir qué es el metabolismo. Y es la manera como son procesos químicos que las células van teniendo para poderse nutrir, para crecer, para reproducirse. Y para que funcione bien nuestro cuerpo. Este metabolismo va disminuyendo conforme vamos cumpliendo años. A partir de los 40 va disminuyendo un 10% cada década.
Oh, yo ya tengo 20% de disminución.
Pero fíjate que no en todos es igual. Tú conoces personas que pueden comer mucho, que hacen poca actividad física y sin embargo no suben de peso. Y hay otras que sí. Eso es por un lado. Entonces el metabolismo se va haciendo más lento.
Sí.
Y luego hay otro factor también que importa, que es vamos perdiendo masa muscular entre un 2 y un 5% a partir de los 30 años. ¿Qué es lo que sucede? Que el músculo, y eso muy pocas personas lo saben, utiliza la grasa como combustible. Mientras más músculo tengas tú, más grasa vas a consumir. conforme van pasando los años, que por ejemplo en las mujeres con la menopausia disminuye la progesterona, que es lo que de alguna manera siempre nos protegió para ir almacenando tejido graso. Y en los hombres es la testosterona. Esto va bajando. Entonces ya tienes tres factores: el hormonal, el metabolismo que se va haciendo más lento y la pérdida de masa muscular.
Ok, a ver, las hormonas. La progesterona dices que nos protegió. Si te pones progesterona, ¿qué pasa?
Bueno, lo que pasa es que durante un tiempo está bien, pero tú no puedes vivir con un reemplazo hormonal toda tu vida.
¿Aunque sea puesto?
Aunque sea puesto. O sea, lo ideal es que eso sea nada más durante un periodo como de transición y luego dejarlo porque podría tener otro tipo de efectos, ¿no? Que, bueno, hay como mucha controversia en eso. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que esto no suceda?
Eso sí, me parece buenísimo.
Con las hormonas no podemos hacer mucho. El metabolismo, si se va haciendo más lento, podemos hacer actividad física, que ahorita pasaremos a ese punto, para que esto no, o sea, podamos acelerarlo. Pero lo que yo más les recomiendo aquí es aumentar la masa muscular. Tener, desde luego, una alimentación balanceada, eso es muy importante, pero el 80% del peso de una persona se dice que tiene que ver con cómo come. Sin embargo, si tú te metes a una dieta muy estricta, que puede ser muy buena, muy balanceada, pero tú no estás haciendo al mismo tiempo actividad física y construyendo músculo, lo que va a suceder es que tú vas a perder en esa dieta también parte de tus músculos.
¿Y entonces como qué ejercicios recomiendas?
Pues mira, lo que yo recomiendo son, y bueno, lo que se recomienda son ejercicios de fuerza como pesas. ¿Por qué? Porque cada kilo que tú aumentes de músculo, cada kilo en tu cuerpo consume 150 calorías diarias. Entonces, claro, cuando tú tienes más músculo, tú tienes un consumo de calorías mayor. Eso hace que vaya equilibrando y no subas tanto de peso. Cuando tú empiezas a bajar esa masa, ese trabajo, esas 150 calorías, se te van a empezar a sumar y con el paso del tiempo, tú puedes decir, es que yo sigo pesando lo mismo, sin embargo la ropa no me queda igual, porque lo que cambió es tu composición corporal. O sea, vas a tener más grasa y menos músculo, que a la larga, ya para la tercera edad, pues eso se traduce en una sarcopenia, que es la baja de masa muscular, que tampoco nos ayuda porque ya en el adulto mayor, viéndolo a futuro, es gente que presenta más caídas. ¿Por qué? Porque tienes menos fuerza en las piernas y en general. Entonces aquí lo que se recomienda es hacer ejercicios de fuerza y también cardiovascular.
Muchas personas nos están preguntando que si el Pilates, por ejemplo, que se llama Reformer, que es el de las ligas, sirve para esto de la masa muscular.
Eso funciona, desde luego que funciona. O sea, no se trata de levantar grandes pesos, porque además nos podemos lesionar.
Eso es bien importante, porque vas, haces dos días, te lastimas, claro. 6 meses de fisioterapia, un gasto enorme y quedas todo amolado y deprimido además.
Pero mira, simplemente el hacerlo en una caminadora o en una elíptica, dependiendo de qué es lo que se te recomiende, pero le puedes poner más resistencia y eso te va a hacer que trabajes el músculo de las piernas. Okay. No tienes necesariamente que hacer cargas de mucho peso, porque sí puede ser contraproducente.
¿Qué tanta, o sea, la dieta, qué tanto nos puedes decir de la dieta para, o sea, ya vimos que el ejercicio es importantísimo,
El ejercicio es importantísimo, pero la dieta, desde luego, también es muy importante vigilar el consumo de fibra. ¿Por qué? Porque la fibra nos va a dar unos mejores niveles de glucosa en sangre, nos va a disminuir el colesterol. Entonces, lo que son frutas y verduras, fibra soluble e insoluble, que prácticamente siempre tienen de las dos, los alimentos, eso es muy importante también para poder tener una buena digestión, para evitar estreñimiento, una hidratación adecuada, muy importante, y eso todavía más después de los 60.
He oído que al cuerpo se le olvida decirte que tienes sed.
Sí, se va perdiendo el líquido en el cuerpo conforme van pasando también los años y de pronto la gente ya no necesita tomar agua.
Cree que ya no necesita.
Cree, claro, pero vamos, no tiene la necesidad. Entonces, no se trata de tomarnos de jalón un litro, ¿no?, o medio litro, sino ir dando pequeños tragos durante el día. Y lo que podemos hacer es poner dos botellas o una jarra que sepamos que tiene un litro o tiene un litro y medio. Aquí, para calcular lo que tu cuerpo necesita, consumo de proteína también muy importante, porque luego lo vamos dejando. o conforme ya la gente tiene 60, 70 o más, también el problema de masticación hace que a veces la gente ya no quiera estar consumiendo tanta proteína, pero es muy importante para seguir formando músculo.
Entonces, eso de la sarcopenia es todo un algo que lo que tenemos que poner muchísima atención.
Tenemos que poner mucha atención, y es algo que puede ser prevenible. En la medida en que tú te sigas manteniendo activo, te sigas haciendo estos ejercicios para fortalecer músculo, eso te va a dar mucha más agilidad para subir escaleras. Esto que vamos viendo, que la gente empieza de pronto a arrastrar los pies ya en otras etapas de la vida, tiene que ver con que no hubo una prevención. Y es una maravilla, porque el cuerpo reacciona pronto. Aunque tú no hayas hecho ejercicio y digas, no, es que yo cómo voy a empezar ahorita y así, lo puedes ir haciendo, y de verdad que se van viendo los resultados. El cuerpo empieza ya a mostrar señales de que estamos haciendo este ejercicio a las 2 o 3 semanas, la condición.
Me dicen por aquí que qué pasa si sí haces ejercicio y si siempre estás a dieta, y si no, enflacas o engordas o sigues engordando.
Engordando, pues seguramente algo tendrás que cambiar, porque el cuerpo también se puede acostumbrar. Hay algo que llamamos set point, y después de un tiempo de estar haciendo la misma dieta, necesitas darte una escapada de unos 2 o 3 días y volver a hacer lo que se te da la gana, y olvidarte de la dieta, y luego regresar un poco para engañar al cuerpo. Porque lo que sucede es que ya entra un momento en que se da un equilibrio, y ya lo que estás consumiendo contra lo que estás gastando acaba estando, ahora sí que tablas. Entonces necesitas o disminuir un poco el consumo o aumentar un poco la actividad física. Hay algo ahí que no está funcionando, ¿no? A veces es así como de relojero, ¿no? Es una cosita que hay que moverle, o no te estás dando cuenta, porque a veces también lo que sucede es que a lo largo del día no nos damos cuenta de todos los piquitos. La probadita del queso, la papita que le robé a mi hija de la bolsita, ¿no? Y todo eso va sumando.
Qué barbaridad, sí, es que son esas cosas que hacemos, sí, va suma y suma y suma. El otro tema que me habías dicho que me interesó mucho, y no sé si está relacionado, es el del síndrome metabólico.
Sí, claro. El síndrome metabólico es el conjunto de, digamos, desbalances que tiene nuestro cuerpo que nos van a predisponer a enfermedades cardiovasculares o a diabetes mellitus del tipo 2. Entonces, aquí, ¿cómo podemos saber si tenemos síndrome metabólico? Si tienes obesidad central, esto quiere decir 88 centímetros en mujeres, más de 88, que mida la cintura, en hombres 102. Si tienes triglicéridos altos, esto quiere decir por arriba de 150. Si tienes presión arterial alta, que sería a partir de 90-140, porque antes sería como la normal alta. Y también el colesterol HDL es un colesterol bueno. Este colesterol, nosotros cuando nos sacamos sangre, vemos que dice colesterol total. Ese colesterol total se divide en varios tipos de colesterol, que generalmente lo que se marca ahí son 3. El HDL, que es High Density Lipoprotein, que es el colesterol bueno. El LDL, que es el low density, y el very low density. Mientras más pequeñas son las moléculas de las lipoproteínas, es más fácil que se vayan metiendo y vayan formando ateromas en nuestro sistema circulatorio.
¿Qué son los ateromas?
Son placas de colesterol que se van formando en nuestras arterias y que nos pueden producir un infarto cerebral, en fin, problemas serios. Entonces, el HDL lo que hace es que funciona como una barredora que va llevándose el colesterol malo. Es importante tener el HDL alto y los otros más bajos. Entonces, el HDL, si eres mujer, tienes que tener una cifra por encima de 50. Si eres hombre, por arriba de 40. Si los tienes más bajo que esos, o sea, ahorita ya llevamos la obesidad central, los triglicéridos, presión arterial alta, el HDL bajo y también la resistencia a la insulina, que a veces lo podemos notar si tenemos más de 110 en ayunas cuando nos toman la glucosa. Con que tú cumplas con 2 de esos criterios, tú ya tienes síndrome metabólico.
¡Ay!
Y 1 de cada 4 mexicanos lo tiene.
Y entonces, si tienes síndrome metabólico, ¿qué haces?
Pues es básicamente lo mismo. Es que es algo prevenible que se da por sedentarismo o por comer de más.
¿No puede ser como por herencia?
El colesterol sí. La resistencia a la insulina es... La insulina, nosotros necesitamos de la insulina para poder meter la glucosa a las células y alimentarnos. O sea, te comes una dona. Esa dona va a llegar a tu estómago, va a empezar a hacer la digestión.
Sí.
Y todas esas glucosas van a decir, bueno, ¿cómo le hacemos para entrar a las células y que las células no tengan hambre? Entonces, ahí sale la insulina, toma de la mano a la glucosa, la lleva a la célula y funciona como una llavecita. Y entonces entra la glucosa. Cuando tú empiezas a tener problema de insulina, que tu insulina no está funcionando bien, esa glucosa no va a poder entrar a la célula y se va a quedar circulando en la sangre y eso te va a aumentar la glucosa en sangre.
Qué fácil explicas las cosas, qué bien. Entonces, hay que estar muy atentos, hay que pedir ese estudio de resistencia a la insulina, toda la obesidad central, eso ya se ve clarito con una cinta métrica, no es de sacada
exacto,
de sangre.
Exacto, pero además te voy a decir algo, parte de lo que hace la resistencia a la insulina y de que esas insulinas no puedan meter la llave para meter la glucosa a la célula, es también el tejido adiposo. Va causando como cortocircuitos que no le permiten a la insulina hacer bien la función. En la medida en que la persona baja de peso, disminuye la grasa corporal, sobre todo la obesidad central, y hace actividad física, la insulina va a funcionar de mejor manera.
¿Por qué te apasiona todo esto? Porque se ve.
¿Por qué me gusta? Pues sabes que por asuntos familiares, la parte de la salud ha estado como muy cerca con problemas. Tuve un papá diabético, tuve una mamá que tuvo cáncer de colon, tuve una hija también con problemas de salud. Y me di cuenta que muchas veces la solución está más en la alimentación y en cosas que podemos hacer. Y a mí me entraba mucha como desesperación de... dejar todo en manos de los doctores. O sea, tú vas a una consulta de media hora, pero las otras 24 horas depende de ti, lo que vas a comer, lo que vas a hacer, si vas a tener adherencia al tratamiento. Y la parte de la alimentación me pareció fundamental.
Claro. No,
y se ha visto, una persona mientras mejor nutrida está, tiene mucho mejor pronóstico cuando está enferma, ¿no?
Oye, me dijiste que vas a dar un curso y que nos vas a dar regalos aquí en Enlace 50.
Sí,
estoy feliz.
Sí.
A ver, cuéntanos.
Voy a dar un curso que se llama Diseña tu Dieta y que está dirigido justamente a personas que quieran aprender de una manera sencilla cómo elaborar sus dietas para comer más saludable, para poder perder peso y también para personas que tengan síndrome metabólico.
Entonces puede ser, y de cualquier edad.
De cualquier edad, sí, efectivamente, de cualquier edad, porque va, ahora sí que va junto con pegado, ¿no? La persona con síndrome metabólico tiene sobrepeso, tiene obesidad, entonces, y la persona con sobrepeso y obesidad que no tenga los otros criterios podría ir hacia allá si no se cuida.
Claro, el síndrome metabólico se te cura, entonces.
Pues sí se puede revertir, claro, claro, o sea, esa es una de las grandes maravillas.
Claro.
Que se puede hacer, es la prevención para una diabetes o para problemas cardiovasculares.
¿Qué nos vas a regalar del curso?
Les voy a regalar un descuento del 50%.
Perfecto.
Para quienes se inscriban y que digan que vienen de aquí del programa.
¿Hasta cuántas personas? Porque te van a llegar 1,000.
Hasta 5.
Ok, hasta 5 personas. Uh-huh. Las 5 primeras personas que nos pongan un WhatsApp al 55-23-25-41-61 diciéndonos que se quieren inscribir al curso, van a ganarse este descuento el 50%. Pero Carmen, por favor, dales tus datos también a nuestra audiencia para que te escriban directo si quieren.
Sí, me pueden mandar un WhatsApp al 55-21-28-15-60. Me pueden seguir en mi Instagram, que estoy como Carmen Amezcua, y el Amezcua es con S.
Sí, es bien importante, si no, no la van a encontrar, Amezcua con S.
Así es.
Y entonces ahí te encuentran.
En esos dos.
Bueno, me gustaría ya para cerrar que les dieras un último mensaje a las personas que nos están escuchando.
Bueno, pues yo les diría que nunca es tarde para cuidarse, que no porque tengamos más de 50 años, eso quiere decir que tienes que vivir mal, que en la medida en que nos cuidemos ahorita, va a ser como vamos a estar ya cuando tengamos 70, 80, y que la alimentación, el manejo de estrés, dormir bien y la actividad física son fundamentales.
Muchísimas gracias, Carmen, por haber estado aquí en Enlace
gracias
50.
A ti.
Y pues nos encantaría que siguieras colaborando con nosotros, que claro nos mandes
que
artículos
sí
para nuestra página. ¿Te gustaría hacer
sí,
eso?
Sí, por supuesto que sí, claro, sí.
Van con pequeñas sí notas para que sigamos creciendo en la educación de esto que la prevención
muy
salva
importante
vidas
darle difusión.
Soy Concha sí León Portilla, regreso con ustedes en un momento. No se vayan. Nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿O cuántos espero? ¿A quién le importa? Si ya aprendí a querer lo necesario y a tomar solo lo bueno. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50. Enlace 50 con Concha León Portilla. Descubre cómo crear la vida que quieres vivir. Empieza ya, porque nunca serás tan joven como hoy.
Poco a poquito me fui enamorando, no pude evitarlo. Yo te quiero tanto, pero tanto, tanto. Tú bien sabes cuánto, no soy otro tanto que quiero decir.
Bueno, pues es impresionante lo que aprendimos, tanto de música, de arte, de cosas del alma, y también cómo aprendimos de todo lo que es cuidar nuestro cuerpo y cómo cada vez es más importante tomar conciencia de eso. Hablando precisamente del tema, quiero platicarles de Biomédica, quien tiene el BioCheck, que son check-ups integrales para que cuides tu salud. ¿Hace cuánto que no te haces un check-up completo? Es muy importante saber cómo estás. Revisar tu estado de salud es el mejor regalo que puedes darte y dar a tus seres queridos. Los diagnósticos oportunos salvan vidas, cambian vidas. Biomédica Check es un concepto integral diseñado para acompañarte a llevar una vida saludable. Realizar una evaluación médica integral o chequeo general de manera anual nos ayuda a conocer nuestro estado de salud para hacer a tiempo cambios en nuestro estilo de vida y prevenir padecimientos o tratarlos oportunamente. Biomédica Check ha diseñado soluciones integrales que incluyen valoraciones médicas completas realizadas por especialistas y múltiples pruebas de laboratorio e imagenología. En un tiempo de 4 a 5 horas, serás gratamente atendido en sus instalaciones vanguardistas, cómodas, amigables y relajadas, cálidas. Por momentos, pensarás que estás en un spa, sumando lo último en tecnología y médicos expertos. Algunos días después, recibirás información clara y completa para llevar a cabo medidas de prevención y cambios de hábitos que te ayudarán a tener una mejor calidad de vida. Biomédica Check cuenta con varias opciones para que tú y tu médico de confianza elijan la ideal para ti. La primera es Check Complete. Esta es una valoración hecha por médicos especialistas en medicina interna, oftalmología, audiología y nutrición, junto con estudios completos de laboratorio e imagenología. Es para hombres y mujeres y varía según las edades. Biomédica Check ofrece también pruebas especializadas según tu estilo de vida. Check Cardio incluye todo lo del Check Complete, más pruebas de laboratorio y un score de calcio para medir riesgo cardiovascular. Check Nutre detecta sensibilidad a los alimentos, un tema que cada día es más importante. Check Effort incluye una prueba de esfuerzo y otras pruebas de laboratorio para conocer tu estado cardiovascular. Check Sport tiene el Check Complete, más una prueba de esfuerzo, estudios de imagenología y valoración ortopédica enfocados a evaluar tu condición física al practicar deporte. Check Cognicare 65 Plus es un chequeo especial para nosotros, los mayores de 60. Incluye el Check Complete, más una evaluación de funciones físicas y cognitivas en adultos mayores. Hasta el 30 de marzo, Check Complete cuenta con un precio especial para ti. Para usar todo lo que quieres en la vida, lo primero es estar sano. Empieza por ahí y aprovecha los descuentos que tiene Biomédica con ese servicio excepcional que los caracteriza. Haz tu cita llamando al 55 40 91 80. No aplica con otras promociones y aplican restricciones. Previa cita. No olvides consultar a tu médico y consultar indicaciones. Biomédica. Tu salud, nuestra pasión. Universidad Autónoma de Nuevo León, cédula profesional 37177-79, permiso de publicidad 1933002T1A0054. Pues ya aprendimos mucho de salud el día de hoy y también, como dije, aprendimos de música. El maestro Carlos Esteban nos está dejando dos pases dobles para asistir a su concierto del 25 de marzo. Estos serán para las dos primeras personas que nos pongan un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y nos digan en nuestra página enlace50.com cuántas secciones hay y cuáles son sus nombres. Antes de despedirme, pues vamos a leer algo de estas cosas bonitas que tenemos para ustedes. Y dice así: no tengo edad, tengo vida. Algunos de nosotros envejecemos porque no maduramos. Envejecemos cuando nos cerramos a las nuevas ideas y nos volvemos radicales. Envejecemos cuando lo nuevo nos asusta. Envejecemos cuando pensamos demasiado en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás. Envejecemos y dejamos de luchar. Todos estamos matriculados en la escuela de la vida, donde el maestro es el tiempo. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante. La vida no es corta. Son las personas las que permanecen muertas demasiado tiempo. Haz del pasaje del tiempo una conquista y no una pérdida. Veamos hacia adelante. Gocemos cada día. Soy Concha León Portilla, los dejo con Amores de Garra y Dominique Peralta. Nos escuchamos el próximo sábado 23 de marzo. Les dejo un abrazo con todo mi cariño.
Poco a poco, lentamente, me enseñaste a querer.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50. Con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1 a 2 de la tarde, por MBS 102.5.